Muy bien, hermanos. Vamos a tomar la palabra de Dios en esta mañana para nuestra vida. Dejar la Biblia del pastor aquí. Y quiero que usted sea oidor y además hacedor. Está bien ser oidor, pero es mejor ser hacedor de la palabra. Y quiero tomar preguntarle, ¿de qué predicamos la semana pasada? A ver, los que no estuvieron están exentos, pero podrían haberlo visto también. A ver, Roger, ¿de qué te parece que predicamos? ¿Usted se acuerda? Luz seguro que piensa que se acuerda. ¿Se acuerda de todas las predicaciones? De una entrada que Jesús hizo cuando lo invitaron a ir a una casa, ¿se acuerda? No, Nicodemo no era. Era Simón, un fariseo que vivía en Galilea, ¿no es cierto? ¿Vale? Y Jesús entró en aquella casa invitado y, bueno, el señor Simón le puso una mesa y ahí se recostaron según la costumbre romana sobre sillones, ¿no es cierto? Ahí recostados mientras estaban en la mesa, pero era como una fiesta abierta, era una comida abierta donde la gente del pueblo podía entrar y de repente se infiltró una mujer, ¿no es cierto? Que no era la de mejor fama de toda la ciudad, ¿no? Pero arrepentida se puso a los pies de Jesús. Y trajo un perfume de alabastro, ¿no? Lo rompió y comenzó a ungir los pies del Señor y a llorar. Y con los cabellos que se los tenía sueltos, por lo menos visibles, ¿vale? Algo extraño en una mujer oriental, le secó los pies al Señor, ¿no? Y estaba allí Simón pensando y juzgando a Jesús, diciendo, si este hombre fuera profeta, debería saber quién lo está tocando, ¿no? Esta mujer es impura, ¿no? Y en ese momento Simón se vería, mira, que yo le he abierto mi casa, que yo soy un hombre que guardo la ley, no tengo mancha, soy irreprensible, soy una persona que no tengo ninguna tacha, tengo un buen prestigio aquí delante de la gente, ¿no? Y en ese momento Jesús le hizo unas preguntas. Simón, dice, si alguien le debe mucho, una gran cantidad de dinero, y uno le debe una poquita cantidad de dinero, ¿cuál de los dos va a amar más? Simón contestó, ¿a quién más se le perdonó, hombre? Estará más agradecido. Bueno, le dice Jesús, de paso hacemos un recuerdo, ¿no? Está en el Evangelio de Lucas. Le dijo, mira, entré a tu casa, tú no me diste beso. Esta mujer ha estado besando mis pies. No me lavaste los pies, que se, como se hace la costumbre a un invitado. Había que lavarle los pies a los invitados, una costumbre de cortesía en aquel momento. Se andaban por caminos muy sucios, ¿vale? Donde andaban caballitos y burritos y animalitos que no tenían baño y por lo tanto, pues hacían sus cositas en el camino. Y si tú caminabas ahí, era muy frecuente que te ensuciaras las sandalias o los pies con alguna de estas cositas. Por eso, cuando entrabas a la casa con él, te lavaban, venía un esclavo a lavarte los pies. Simón no se lo hizo, pero esa mujer le lavó los pies con sus lágrimas, ¿no? Le dijo, no ungiste mi cabeza con aceite. Esta mujer ha traído un frasco de alabastro que sale un montón de pasta, la roto para mí. ¿Y sabes qué le dijo Simón? Al que poco se le perdona, poco ama. En la iglesia no estamos los que nunca pecamos, sino estamos los que somos perdonados. ¿Amén? No estamos los que nunca pecamos, los perfectos, los santos, los que nunca se equivocan. Estamos los que pecamos, pero ¿qué? Nos arrepentimos. Porque si tú estás en pecado y no te arrepientes y lo sigues haciendo, no estás en el camino de Jesús. Ninguno de los que estamos aquí estamos por santos, aunque somos santos. Pero somos santos porque Cristo nos ha justificado, nos ha hecho justos delante de su presencia. Y cuando terminó este tiempo con la mujer, le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Esa mujer estaba enferma de un pecado, ¿vale? El pecado sexual, pecado de la promiscuidad. A lo mejor era una prostituta, no lo sabemos, no lo dice, ¿vale? Es una mujer pecadora y cuando la Biblia habla de pecadora se refiere a pecado de índole sexual, ¿no es cierto? ¿Vale? Y ella, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Porque Jesús puede perdonar pecados. Es el único que puede perdonar los pecados, ¿no? Y le demostró a Simón que no era profeta, que era Dios. No soy solo un profeta, Simón. Yo soy Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en esa conversación, en ese pasaje, hay una confrontación entre dos cosas. La religiosidad y la apariencia de piedad y la pasión por Cristo. ¿En qué bando estás tú? ¿En qué bando te sientas?
La pasión.
Porque Simón se sentía perfecto, religioso. No tenía nada que ocultarse, pero Jesús, ¿sabes qué le dijo? Te faltó todo esto. Te falta todo esto. Y aunque seas perfecto en todas las cosas, mira, yo te voy a decir qué cosas te han faltado. Pero sobre todo, no me ves a mí como Dios. Sin embargo, la mujer, aunque tenía una lista así de pecados que llevarían hasta no sé cuánto, se fue salvada porque tuvo la fe puesta en Jesús. Y ¿sabes qué? Tenemos que luchar en la iglesia contra la religiosidad. Contra la religiosidad. Como le dije, los peores somos los hijos de creyentes. Yo vengo de una tercera generación de creyentes, ¿vale? Y una de mis familias, no voy a decir quién, porque a lo mejor un primo mío está viendo ahí, ¿vale? Hablaba de mi primo. Una de niña familiar, mis abuelos se convirtieron, la otra niña familiar no, ¿vale? Aunque mi madre reconoció a Jesús dentro de la iglesia católica, ¿no? Bueno, ya he dicho algo. Ya he dicho algo, no tenía que haber dicho, pero bueno. Pero le quiero decir que mi madre entró al reino limpia a veces de toda esa religiosidad, ¿vale? Gracias a Dios, esa herencia la tengo yo, la tienen mis hijos, la tienen mis hermanos, la tenemos nosotros, ¿vale? Porque había una herencia de religiosidad que venía de otro lado, ¿vale? En lo cual la fachada y detrás en casa era otra cosa, ¿de acuerdo? Los negocios atrás eran otros, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Dios que nosotros tenemos la posibilidad de cortar estas cosas. Y en estos domingos, que estoy predicando el próximo domingo a la pastora que ya está recuperando, en estos domingos quiero, también vamos a tener invitados, quiero hablar de las armas que a veces existen en la iglesia para hacer y lograr las cosas, ¿vale? Porque hay armas humanas y hay armas divinas. A veces la religiosidad es un arma, ¿vale? Yo vengo y aparento aquí a ser el más santo de todos. A veces no falta que diga nada, ni carita lo vuestra, ¿vale? Y a veces nosotros, los que venimos de iglesias evangélicas desde niños, sabemos manejar el lenguaje, sabemos manejar las formas, sabemos manejar las expresiones y también sabemos quién va a caer bajo nuestra seducción de religiosidad, ¿vale? Pero vamos a erradicar la religiosidad. ¿Usted qué quiere? ¿Ser religioso o tener pasión por Cristo? ¡Amén! Tenemos que tener pasión por Jesús. Aunque nuestros pecados sean así de largo y la gente se acuerde, lo que vale es que nosotros tengamos pasión por Jesús. No te vale ser hijo del pastor, no te vale ser nieto del pastor, no te vale ser... Ninguna de esas cosas son importantes, sino que realmente tengas una pasión y un corazón por el Señor. Y hoy vamos a ver, estos domingos, vamos a ir viendo armas humanas y armas divinas. ¿Amén? ¿La religiosidad es un arma humana o es un arma divina?
Humana.
Humana, carnal. ¿La pasión por Cristo?
Divina.
Es un arma divina, ¿no? Amén. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Vale? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Bueno, hay unos versículos ahí, unos trocitos que yo los he quitado, pero simplemente por didáctica, no porque quite cosas de la palabra de Dios, pero lo aclaro. Yo edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán contra ella. Mire, si hay lucha a cualquier ámbito, ¿sabe dónde está la lucha más grande? En la iglesia. ¿Vale? Yo cuando me convertí, antes de convertirme, cuando era niño, me criaba, yo digo, vendía a preparar por los prostíbulos, por las salas de juego, por los casinos, ahí, ¿vale? En las guerras, pero aquí en la iglesia, ¿no? ¡Qué equivocado estaba! Porque Dios no tiene estrategias y armas, ¿vale? Como la religiosidad, por ejemplo, para hacer que las cosas no sean según el diseño de Dios, sino que sean bajo el diseño mío. ¿Vale? Hay Así que Jesús nos dejó claro que los dominios de la muerte van a intentar meterse dentro de la iglesia. ¿No? ¿Vale? Pero, ¿qué dice? No van a prevalecer si realmente nosotros seguimos la palabra de Dios. Esta mañana leí un versículo de mensaje. Son esas personas que brotan. Hasta esta mañana sabía yo que iba a predicar, ¿eh? Le digo. Tenía el tema en corazón ahí. Y me viene este versículo que dice: procura presentarte ante Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Sí, yo no quiero entretenerme usted hoy. No quiero decirle que usted va a ser millonario, que aquí va a haber milagros, que lo hay, que quiero que lo haya. No quiero hacer un show aquí. Quiero que usted aprenda la palabra. Amén. Que pueda enseñarle la palabra. Oh, sí, ¿qué elocuencia tiene este predicador? ¿Qué elocuencia tiene? No, por elocuencia no va a ser. El deber de un líder es enseñar la palabra de verdad. ¿No es cierto? Así que hoy vamos a irnos a la palabra. Y quiero que me pases la siguiente, Jeff, porque me está tomando un poquito curado. Vale, quiero ver en la iglesia de los hechos. Muchas veces miramos la iglesia de los hechos como la era dorada de la iglesia. ¿Amén? ¿Sabe cuál es la era dorada de la iglesia? Hoy. La que a usted le toca vivir. Hasta que Jesús venga, estará la iglesia sobre la tierra. Y la iglesia es el agente del reino de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, ¿qué va a intentar hacer la muerte, el diablo y los enemigos? ¿Qué van a intentar hacer? Prevalecer contra ella. ¿Vale? Meterse, infiltrarse. ¿Vale? Así dijo Jesús. Pero también nos advirtió que ¿quién la edifica? ¿Quién la edifica la iglesia? ¿El pastor? ¿Los líderes? ¿Quién edifica la iglesia? ¡Cristo! Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Repítelo conmigo. Yo edificaré mi iglesia. No es el pastor, no son los líderes, no es una denominación. Es Jesús quien la edifica. Así que estamos en la época dorada de la iglesia. Pero muchas veces miramos el tiempo de los hechos como la época dorada de la iglesia. Pero no era tan dorada porque había sus cositas. Estaban ahí Ananías y Zafira que traían religiosidad. Ay, venían como santitos. Hemos vendido un terreno. Y lo traemos para los pobres. ¿Pero qué habían hecho con el dinero del terreno?
La mitad.
¿Eso era todo? No.
Esta,
la otra mitad estaba aquí en el bolsillito de ahí bien cosido. ¿No es cierto? La religiosidad es un problema en la iglesia. ¿No es cierto?
Ellos querían ser los más santos ahí, ¿vale? Y venir con la ofrenda.
Pero cuando Cristo edifica la iglesia, estos mecanismos se rompen. Y la religiosidad pues está al descubierto. Duele. ¿Vale? Otro obstáculo que enfrentó la iglesia fue el chisme, la murmuración, ¿vale? Y fíjese, en aquel momento la iglesia estaba creciendo. Usted no se imagine porque la iglesia crezca no chica. Y hay murmuración, ¿vale? ¿Qué murmuración? Es cuando se habla detrás de alguien
que no está presente.
Exacto, que no está presente para lograr mover los corazones de mucha gente a hacer lo que yo quiera. Y en este caso, fíjese, aquí nos cuenta la historia de que, ¿me pasa lo siguiente, Jeff? En esta iglesia que iba creciendo había mucha gente pobre. ¿Vale? Y la iglesia quería ayudarla. Ahora, ¿la misión de la iglesia es ayudar a la gente pobre? Sí, pero la prioridad de la iglesia es enseñar la palabra de Dios. ¿Amén? Es predicar el evangelio. Cuando las iglesias se vuelven sociales, perdemos la esencia. ¿No es cierto? Está bien ayudar a la gente y comenzó a haber murmuración, chisme. ¿Por qué? Porque la iglesia traía platos de comida a las mujeres viudas. Las mujeres viudas no tenían sostén, no tenían marido para ayudar, a lo mejor los hijos habían muerto, lo que fuera, y estaban solas. Entonces la iglesia les ayudaba dándoles comida. Y había dos grupos, las que hablaban griego y las que hablaban hebreo, eran todos judíos, ¿Vale? Pero algunos eran de habla griega, otros venían de otros lugares, hablaban griego y otros hablaban el idioma de habla hebrea, no, en realidad no era habla hebrea, pero así lo dice la palabra, ¿no es cierto? La lengua propia de Jerusalén, y ahí empezaron a mirar el plato de unas. Oye, a mí me parece que esto es injusto. Ahí siempre están los justicieros, ¿eh? A mí me parece que esto es injusto. ¿Cuántos justicieros hay en la iglesia? ¿Vale? Estoy viendo que el plato de aquella tiene más que nuestro. Esto lo sabrán los hermanos que han trabajado con el banco de alimentos, ¿no? Merce. ¡Ay! Está llena una bolsa que yo vi que le pusiste un aceite de no sé qué. Hermanos, siempre hay estas quejas.
Por eso los hermanos, la gente que trabaja en el lugar de conocimiento se queda, ¿vale?
Y lo peor es que a veces no salen de la gente de ahí.
¿Salen de la gente de aquí? ¿Vale? Entonces empezaron a mirar el plato y empezaron a ver que les pareció de las otras.
Pero mira, la otra tiene el chorizo. Bueno, el chorizo ya lo usaban, ¿no?
Y tiene el jamoncito, ¿no es cierto?
Y tiene el jamoncito la otra. Fíjate,
a mí me da los garbanzos pelados. ¿Vale? Empezaron a mirarse una a la otra y empezaron a decir, yo creo, ¿sabes qué? Que esto le está favoreciendo a la otra y ya te dan más. ¿Vale? Y así empezó a propagarse ahí entre medio, ¿no? Y bueno, se creó un problema. ¿Vale? ¿Qué pasaba? Las armas que son humanas y carnales querían lograr algo. ¿Eh? Que a mí me den más, en el fondo. Que a mí me den más. El fondo estaba en el egoísmo, ¿vale? ¿Y sabes qué? El diablo utiliza los errores que nosotros a veces tenemos y con ellos le damos lugar. En este caso, pues, las justicieras y los justicieros decían, esto no es justo, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pero también hablarían con otro y hablarían con otro y hablarían con otros, porque fíjense lo que dice, me pasa la anterior, ¿ya? Dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones. Oye, que si va creciendo la iglesia no pasará esto, ¿no? Pues sí pasa. Pues también, dice, comenzaron las murmuraciones de los de habla griega contra los de habla hebrea, pues se quejaban de que la distribución diaria de la ayuda a las viudas de los griegos no eran atendidas. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros desatendamos la proclamación de la palabra para atender las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Así, nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Muy bien. Aquí nos relata cuál fue la magnitud del problema, pero se nos dice que el problema era ¿cuál? Una lengüita rígida ahí, ¿no es cierto? Que siempre busca un argumento justo. A mis ojos. Porque a veces yo no sé muchas cosas. Y juzgo según lo que conozco. Así que dijeron, esto no es justo. A esta se le da más que a nosotras. Aquí tiene que haber justicia. ¿Vale? Y empezaron a usar esta ermita. Está. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la murmuración?
Para dividir.
Para indisponer a personas unas contra las otras. ¿Vale? Hoy voy a aprender un domingo solo de la murmuración, ¿eh? O sea que este es la que sale, el bocadillo. ¿Vale? Este es el entrante de la murmuración. Porque no es el tema de hoy específicamente, pero. Busca enemistar unas personas con las otras y enemistar. Contra los líderes, ¿de acuerdo?
Yo puedo decir hoy,
hermano, yo sé que habláis en vuestra casa de mí,
y lo sé,
y la pobre misma siempre cae en la primera, porque con el carácter siempre es el blanco ahí,
y yo lo sé, hermanos, ¿vale? Pero eso no es un arma para lograr las cosas. Ellos, de alguna forma, iban en contra de los líderes. ¿Y saben qué querían? Que ¿cuál era el objetivo? No de la gente. ¿El objetivo del diablo? ¿Cuál era?
Dividirlos.
Pero que los líderes se pusieran a servir las mesas. Entonces no iban a enseñar la palabra. No iban a orar. No, que lo hagan ellos, que son los mejores. Los líderes sirvieron las mesas para que no se dedicaran a enseñar, no predicaran, no oraran, no hicieran su misión. ¿Sabes qué? La gente puede equivocarse, como hermanos nos podemos equivocar, pero no tenemos que dar lugar al diablo porque el diablo es bastante más astuto que nosotros. Pero gracias que Jesús edifica la iglesia. Y de Dios sabiduría a sus hombres. ¿Sabes qué? En aquel momento no estaba la Biblia escrita todavía, no había no estaban los evangelios. ¿Sabe quién sabía las palabras de Jesús? Los que habían estado con él.
Así que si los doce se ponían a servir la mesa, nadie iba a recordar las palabras de Jesús, porque una de las cosas que el diablo quiere es que no se lea la Biblia. Que no se conozca la Biblia, porque cuando usted conoce la Biblia, conoce la verdad. Y el Espíritu Santo le abre los ojos. ¿Vale? El diablo siempre va a tratar de que aquí se predique show. De que aquí se predique cosas que te gusten. ¿Eh? Que se prediquen milagros y cosas que te van a hacer bien y que vas a ser millonario. No quiere que se predique la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te confronta y te cambia. Es el arma poderosa que transforma. Así que, ¿me pasa la siguiente? La estrategia es usar armas pecaminosas para una buena causa. Mire, en el mundo, el fin justifica los medios. Lo vemos en la política, no solamente va. ¿Eh? Ahí fuera, el fin justifica los medios. Yo quiero un buen fin, no importa los medios que use. Eso decía Maquiavelo. ¿Vale? Maquiavelo decía, no importa, para lograr ser una nación poderosa, no importa los medios que use. Muchos lo siguen todavía hoy. ¿Vale? Pero en el reino, importan los medios que tú uses. No puedes usar causas pecaminosas, armas pecaminosas para una buena causa. ¿Vale? En este caso, ¿qué medios usaron? La crítica, la murmuración. Pero lo que ellos buscaban es un desgaste de los líderes. ¿Vale? ¿Vale? Y no estar en el sitio de Dios. Muchas veces uno tiene buenas intenciones. ¿Vale? Con un hermano, con una hermana, con este, con lo otro. Pero tenemos que preguntar si ese es el plan de Dios o no es el plan de Dios. Porque cosas buenas hay muchas. Pero solo Dios tiene buenas obras preparadas. ¿Amén? Dice la palabra que somos hechos la suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Puede ser que el hermano tenga la mejor intención sobre tu vida, ¿vale? Pero puede ser que esa no sea el propósito de Dios, ¿de acuerdo? Yo he escuchado muchas buenas intenciones como profecías, ¿vale? Llamando a personas a determinados lugares que no son los que Dios le ha puesto, ¿vale? Porque nacen del alma, a veces no con mala intención, pero nacen del alma. ¿Y sabe qué? No son juzgadas. La profecía debe ser clara para ser juzgada. De nada me vale que yo me vaya a la casa de Teresita y le diga una profecía, bueno, yo que soy pastor, pero en este caso, ¿vale? Sin traerla a que sea juzgada, ¿de acuerdo? Si tengo que decirle, Teresita, vas a ser la presidenta de Estados Unidos porque el Señor me lo ha revelado, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Porque Trump y Biden se van a pelear y no sé qué, no sé cuánto, y tú, ¿vale? Haz eso para ser juzgado, no tengas miedo. La profecía debe ser juzgada, y si no es de Dios, no pasa nada. El Señor ha hecho su trabajo. Él se dedica a edificar la iglesia. ¿No es cierto? ¿Vale? Pero en este caso, el problema era que la estrategia era que no estuviesen en el lugar que tenían que estar ellos. ¿Cuál era? La oración y la predicación de la palabra. Entonces ellos, como tenían discernimiento de Dios y lleno del Espíritu Santo, dicen, bueno, muy bien, este es el problema, arreglarlo vosotros. ¿Me traéis el problema? ¿Qué tenéis que hacerlo? Arreglarlo vosotros. Oye, si quieres ser líder, tienes que saber esto. Te van a traer un montón de problemas para que tú los arregles. Porque la gente a veces no lo quiere arreglar ellos. Están peleados con fulanito y menganito y quieren que vayas tú de hacer el intermediario. Eso lo tienes que arreglar tú primero en tu corazón, hermano. ¿Vale? La Biblia dice que si vas a traer tu ofrenda al altar, ¿qué tienes que hacer? Si te encuentras que tienes algo contra alguien, ¿qué tienes que hacer? Te tienes que ir, dejar la ofrenda ahí, y te, hermano, arreglar las cosas. ¿Vale? Muchas veces el desgaste viene en traer un problema hacia alguien, y no solo líderes, hay hermanos que son esponjitas, esponjitas, les ven tierno, misericordioso, para todos los problemas, pa, pa, pa. Es una técnica de desgaste, ¿de acuerdo? Tú tienes que saber dónde debes estar y qué cosas no son tu problema, ¿vale? Se las dejas al Señor y le animas a la persona que las debe resolver ella. Ellos tomaron esta estrategia, dijeron, pues, bueno, si hay este problema, nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer nosotros. Él buscaba a vosotros. Como era una palabra de bendición, buscaron a 6, 7 varones que se llamaban los diáconos, ¿no es cierto? Y ellos hicieron la tarea de una forma tan tremenda que se terminó el problema. Pero el problema no era la comida. ¿Cuál era el problema? La lengua. Vale, ¿me pasa la siguiente, Jeff? ¿Qué armas utilizamos para lograr los propósitos en el reino de Dios? Bueno, la primera pregunta que yo tengo, ahí luego me ha contestado la oración, amén. Decimos, amén. Y le alargamos la E. Amén. que suena más espiritual. Amén. Pero en la práctica, hermanos, primero vamos a las otras. Mire, de la puerta para allá, hablando de que este es el lugar del reino de Dios, aquí hay unas leyes espirituales. Son las leyes del reino. ¿Pero sabes qué? Nosotros hemos aprendido un montón de cosas allá en la calle. Las hemos aprendido en nuestra casa. Las hemos aprendido con nuestra familia. Las hemos aprendido nuestros padres y nuestras madres. Y son armas caídas. ¿Y sabe qué? Las queremos venir a utilizar aquí. Venimos a utilizar armas caídas para lograr los propósitos. ¿Qué pasa si yo me enfado siempre? ¿Qué va a hacer la gente? Ay, ¿para que no se enfade?
No le digo nada.
No le digo nada, voy a hacer lo que quiere. Entonces, yo logro que tú hagas lo que yo quiero porque me vas a ver enfadado. ¿Pero es el Espíritu Santo que te ha movido?
No.
¡No!
¿Humanamente?
Humanamente, armas carnales. ¿Qué pasa si me ofende? La ofensa, me ofendo fácilmente, me hago la víctima, entonces todos tienen que... ¡Ay, el pobrecito! ¿Vale? Y tiro culpabilidad sobre mi ofensor, supuestamente mi ofensor, porque hay gente que se ofende.
Hasta de mirarlo.
¿Vale? Hay gente demasiado sensible a veces que se ofende por cualquier cosilla, de mirarlo solamente. ¿De acuerdo? ¿Y sabes qué quiero decirle? Esas no son las más. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo me ofendo, ¿vale? Me victimizo, pobrecito de mí, ¿no es cierto? Me van a preguntar qué te pasa y yo voy a aprovechar. Es que me han dañado. Me han dañado. ¿Vale? Y ya. ¿Vale? Estoy apuntando. Uy, la pastora, casi que. Es el blanco primero. Pero aquí lo sacamos y lo ponemos a la luz. Hay un problema, ahí, ¡pum! Habrá sido Vilma. Yo me río, hermanos, pero es la verdad. Y lo veo. Pero me río porque, digo, Señor, líbranos de estas armas carnales. Líbranos de estas cosas de niños pequeños, por favor. Vale, amén, amén, cuando dicen amén. ¿Qué arma usas tú? ¿Qué arma usas tú? Me gustó mucho su mensaje, hermana, de ayer. Llamando al grupo de adoración para orar, para ayunar, ¿vale? Para buscar la presencia de Dios. No es solamente toda técnica lo que necesitamos, ni mejores instrumentos. Necesitamos buscar el espíritu de adoradores. Así que, amén. Yo le respaldo como con líderes de la alabanza, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber qué armas, hermanos, estamos utilizando, qué clase de instrumentos somos para Dios, para las cosas, lograr las cosas en el reino de Dios. Y quiero llevarle a un pasaje precioso, es uno de mis preferidos, ¿vale? Y lo dice el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia fácil o difícil. A ver cuántos lo que saben de la Biblia. ¿Era fácil o difícil? Levanten la mano lo que dice que era fácil. Levanten la mano que era una iglesia difícil lucha. Bueno, saben de la Biblia, ¿vale? Era una iglesia complicadísima, ¿vale? Y entonces Pablo le escribía cartas y lo visitaba y le hacía esto y le hacía lo otro. Y ellos comenzaron a decir, uy, este Pablo, cuando escribe cartas, se explaya y es todo agresivo. Y cuando viene aquí, no voy a decir la palabra, ¿qué? Es un miedica. Crítica. Ese Pablo es muy valentón cuando tiene que escribir cartas. Pero aquí, cuando llega y estamos nosotros aquí, se arruga todo. Eso es lo que decían. ¿Vale? ¿Qué arma estamos usando? ¡El menosprecio! El menosprecio. Usted sabe quién fue el apóstol Pablo, no se preocupe. Todos los líderes, todas las personas que queramos servir a Dios, vamos a vivir menosprecio. Eso viene con el paquete. ¿De acuerdo? ¿O a Jesús no se lo hicieron?
Y la crítica.
Entonces, eso viene con el paquete. ¿Vale? Y fíjense lo que les contesta el apóstol Pablo en este, he tomado la nueva traducción viviente, está en 2 Corintios capítulo 10. Él dice, por la humildad y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dice, soy tímido, cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Le ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según los criterios puramente humanos. Y aquí está el tesoro. Cójalo usted, escríbalo, memorícelo. Yo lo memoricé de memoria y ya tenía como 30 y algo de años, ¿eh? Dice, porque las armas que luchamos con que luchamos no son de este mundo. ¿Cuántos dicen amén?
Amén,
así lo quiero ver, hermano. Las armas que luchamos no son de este mundo, ¿eh? Decimos amén, ¿vale? ¿Eh? Sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento que obedezca a Cristo. Alguien lo repitió en la versión Reina Valera, muy bien. Dice, ¿por qué las armas de nuestra milicia no son carnales? Dice la Reina Valera, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para que vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Le digo que no sé, me lo perdí de memoria, utilizo cuando necesito ver que salgan las armas espirituales y las armas humanas, porque yo tengo que renunciar a las armas humanas para que la obra de Dios sea hecha con armas espirituales.
Amén.
¿Usted cree que yo no tengo tentación? Sí, muchas veces tengo tentación de usar las armas humanas, ¿no es cierto? ¿Vale? Pero dice aquí una serie de cosas. El versículo claro dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, son espirituales, solo tienen poder, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier desobediencia para que yo pueda contar la completa obediencia de ustedes. ¿Me pasas la siguiente ya? Vale, fíjese cuáles son las características de estas armas. ¿Qué son las que tenemos que usar en el reino, hermanos? Otro día voy a hablar de cada arma. El otro día hablé de la religiosidad, otro día hablé de la murmuración, otro día hablé de otro tema, ¿vale? ¿Cuáles son las armas que son espirituales? Bueno, primero son espirituales, ¿de acuerdo? Nacen del Espíritu de Dios. ¿Pero sabes qué? Son poderosas. ¿Lo repites? Son poderosas. Mira, ¿qué le dijo Jesús cuando te digan, oye, lleva una milla?
Que andes dos.
Que andes dos. ¡Ah, no! ¿Vale? Oye, eso tiene, por supuesto, su aplicación, ¿no? Pero aunque tú no creas, el pedir perdón, el perdonar, el humillarte, son armas tremendamente poderosas.
Y da la paz.
¿Eh?
Y
da la paz. Muy bien, te dan paz. ¿Vale? Son poderosas. ¿Sabes por qué? Porque el poder divino está aquí. Usted no crea que este libro es igual que cualquier otro. Aquí hay palabras de poder, ¿vale? Cuando usted utiliza un arma espiritual, hay poderes del cielo que se derrama en aquella arma espiritual. Cuando usted usa un arma carnal, ¿sabe qué hay? El diablo busca un sitio para meterse dentro de la iglesia y estorbar el crecimiento, los propósitos y todas las otras cosas. Son poderosas porque tienen poder divino, ¿vale? ¿Qué hacen más? Derriban fortaleza. ¿Qué es una fortaleza?
Algo que tenemos dentro.
Bueno, eso es una fortaleza espiritual. Muy bien. ¿Qué es una fortaleza? Pues un castillo, ¿no es cierto? O algo que tenía muros muy grandes, que tenía torres, que estaba, y ahí no se podía entrar. Muy bien. ¿Sabe qué? Como dice la hermana, hay fortalezas dentro de nosotros. ¿Vale? Hay fortalezas que se heredan familiarmente. Y hay armas que se usan, que las he heredado de mis padres, de mis antepasados, y las sigo usando hasta el día de hoy. ¿Quieren que sus hijos sean librados?
Amén.
Usted corte. A veces tengo que hablar con padre y le digo, oye, mira tu muchacho o tu muchacha, pero le veo que algo porque tú el que tienes que cambiar eres tú. ¿De acuerdo?
Vale, porque a veces seguimos utilizando argumentos que tenemos, fortalezas que han venido familiarmente con nosotros. ¿Vale? ¿Qué hacen? Destruyen argumentos. ¿Vale? ¿Un argumento qué es? ¿Qué es un argumento? Es un pensamiento arraigado en mi mente que me dice algo contrario a la palabra de Dios. Yo había una persona aquí que tuvo un tiempo en la iglesia que decía, ni con la familia ni con los hermanos hay que hacer negocios. Sí decía, ¿vale? Era un argumento que tenía. que no puedes confiar en tu familia, no puedes confiar en la gente de la iglesia, no hagas negocios con ellos. ¿Tú sabes que hacía negocios con los creyentes? ¿Vale? Pero eso es contrario a lo que dice la Biblia. ¿Vale? La Biblia dice que tú tienes que confiar en tus hermanos. No digo con eso tengo. Dice que no tienes que unirte con yugo desigual. ¿Vale? Entonces, ¿es bíblico hacer sociedades con gente de fuera? No, no es bíblico. Ese es un yugo desigual porque yo tengo unos principios y el otro va a tener otros principios. Pero esta persona tenía este argumento metido dentro. ¿Vale? Todos los pastores son ladrones.
No.
Así el otro argumento que tenían vendida esta persona. Por lo tanto, pastor que viene, ¿vale? Son ideas que hemos recibido. Muchas veces por experiencia, muchas veces por herencia, muchas veces porque la hemos generado nosotros mismos dentro de nosotros. No voy a ser perdonado nunca. No voy a lograr las cosas de otra manera. Esos son argumentos. ¿Vale? No voy a cambiar. Porque si no me van a utilizar. No voy a abrir mi corazón y voy a mostrar mis debilidades. Porque si no las van a usar para dañarme. ¿Sabe qué es eso? Argumentos. ¿Qué hizo Jesús? Cuando estuvo resucitado y no creían en él, ¿qué le dijo a Tomás?
Ve para creer que viera para que
mira, Tomás, mira mis dedos, mete la mano en la llaga, méteme costado, métemelo. Jesús mostró sus heridas. Hay gente que jamás en la iglesia las va a mostrar. ¿Sabe por qué? Porque tiene un argumento escrito. Si muestro mi debilidad, me van a dañar. Esos son argumentos. ¿Pero qué hacen? Se destruyen. La altivez es yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que todos. ¿Vale? ¿Y qué dice la Biblia? Nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense, es decir, con cordura, conforme a la medida de la fe, estimando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Y sabe qué? A veces venimos a la iglesia con un argumento escrito aquí, todos lo van, yo soy el que lo hago mejor. Yo debo ser. Yo lo hago todo bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? Y eso es un argumento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Vale? Y otras cosas que hacen las ramas espirituales es tomar un pensamiento cautivo y llevarlo a pie. A usted le pasa como a mí, seguramente, que un día se te mete una idea en la cabeza y te empieza a dar vuelta. Y a veces esa idea no es buena, ¿no? O a mí me pasa solamente. Hermano, claro, ¿a usted le pasa todo? Yo pensé que era yo el único. Esa idea que te empieza a dar vueltas en la cabeza, entonces te vas a ver una película y te viene la película y ya se me quitó y al ratito te vuelve otra vez. Entonces me voy a ir a hacer deporte, entonces me olvido y al ratito vuelvo otra vez. ¿Sabes qué? Tienes una arma poderosa, Sí, dice, tómala cautiva y llévala a la obediencia a Cristo. Tu pensamiento, dices, le hablas a tu alma, ¿dónde están los pensamientos? Y le dice, Señor, este pensamiento me está agobiando, pero lo tomo cautivo ahora, porque no le obedece a Cristo, y lo tomo un lazo y lo ato, y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y si al rato vuelve, ¿qué tiene que hacer?
Otra vez.
Y si eres el otro 100 veces, pues 100 veces. Y le dice, en lo justo, en lo puro, en lo que debo el nombre, en lo que tiene virtud alguna, en esto voy a pensar. Porque si te pones a pensar que la hermana ya hizo las cosas mal, perdón, la hermana ya hizo, ¿vale? Entonces, y empieza, lo tomas cautivo a la obediencia, ¿vale? Tomas cautivo los pensamientos que se levanten contra Dios. Y yo, bueno, voy a hacer un pequeño resumen de las armas, me pasa la siguiente, de las armas espirituales, que no son, no están todas. ¿Sabes cuál es el arma espiritual? La gratitud. La alabanza, pues ahí lo dijeron, la oración, ¿no? Hoy cantamos esta canción, por un momento de tu presencia, por un instante de tu amor,
todo daría.
No importaría lo que tenga que dejar, lo que tenga que esperar. Oye, linda canción, pero es en la práctica real, porque esa canción le pega a la mujer dentro de la casa de Simón. Ella no le importó nada, solamente quería estar con Jesús. Apasionada por Jesús. ¿Y nosotros? ¿Estamos apasionados por Jesús? Porque antes ganamos todo daría y cuando. Bueno, hoy, si juega España, estáis exentos de estar orando esa hora. A lo menos que tengáis un ángel que os diga. Pero
¿Vale? Bueno, los hombres, no sé si lo que Luisito que no le gusta el fútbol, no sé si ya va a ver, ¿no? Hombre, hombre, Luisito de la Roja. Muy bien. La oración, la palabra de Dios.
Sí, encontrar la palabra de Dios y aplicarla en una circunstancia. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo es un maestro para eso. El Espíritu Santo en un momento agarra una palabra que tú no te acuerdas de nada, la saca, la lleva a tu mente. ¿Te acuerdas? Y dices, esto es lo que Dios me está diciendo, ahí te habla. ¿Vale? La renuncia. La renuncia es un mecanismo. Hay un libro que se llama Fuentes Escritas de Poder. Es tremendo sobre las armas espirituales, ¿no? Y vencer el bien con el mal, ¿no? Okay. ¿Se acuerdan? Bueno, los que saben literatura o San Francisco de Asís, ¿saben quién es, no? ¿Vale? ¿Qué dijo San Francisco de Asís? Señor, yo quiero ser un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga
amor.
Donde haya violencia, que yo ponga la paz, ¿vale? Donde haya conflicto, así es. No, yo no me acuerdo ahora todo de memoria.
Para extinguir, sabiduría para extinguir. Bueno,
¿sabe qué? Muchas veces vencemos el bien con el mal. Amén. Tenemos que vencerlo, dice la Biblia. Amén. No se ha vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Por ejemplo, yo me encuentro y la hermana, esperando que te ponga Fabiola, que no tú tienes nada que ver. La hermana Fabiola está enfadada conmigo, entonces yo me acerco, hola Fabi. Y la hermana me agarra la Biblia y dice, se va a hablar con Ana Gloria. Entonces, así no me has querido saludar. Pues el domingo viene y no te saludo, ¿no? Pero al contrario, ¿qué tengo que hacer yo? ¡Hombre, Fabi! ¿Qué te pasa, Fabi? Vencer el mal con el bien. Si una persona es agresiva, ¿sabes con qué? Con cariño, con amor, ¿vale? Si una persona es violenta, pues con paz. ¿De acuerdo? No seas vencido porque te... ¿Qué pasa? ¿La violencia te va a tratar algo aquí dentro? ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que tú... ¡Ah! ¡Salta igual! ¿Vale? Pero la Biblia dice, la blanda palabra aplaca la ira, la palabra amarga... ¿Tienes palabra amarga? Pues ya sabes cómo tienes que hacer. Y yo hoy invito, me pasan, si no tengo que terminar, me pasan, por favor, la canción, y yo le invito a ponerse de pie esta mañana a elegir las armas de Jesús, ¿sabes? Él es el maestro porque él venció al diablo en la cruz derramando su sangre por nuestros pecados. Está reinando ahora a la diestra del Padre como nuestro abogado, como nuestro Señor, y un día va a volver y vamos a estar en su presencia por todos los siglos. ¿Qué arma eliges hoy? Recuerda que voy a seguir hablando de las armas carnales para que esas no las usemos y sepamos cuáles tenemos que usar. Pero yo te invito hoy a elegir amar.
Elijo amarte.
Cierra tus ojos. Elige por Jesús hoy.
Gracias. Sí.